Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Y la palabra del Señor dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Vamos. Bendito Dios Santo, Eterno, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Grande es tu obra, grande es tu poder, grande es tu soberanía, Señor. Y en este texto podemos ver tu grandeza, Señor. Tu gracia, esa salvación que solamente es otorgada por ti, oh Dios, por medio de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio en la cruz. En este texto nos maravillamos, Señor, de tu gracia y tu magnífica misericordia para con cada uno de nosotros, que huíamos de ti y al contrario íbamos en contra de ti, en lugar de acercarnos a ti. Y es solamente tú, Señor, el que nos ha traído a esta comunión y a este acercamiento, en esta comunidad, en esta tu iglesia. Señor, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean siempre agradables a ti, Señor, y que en medio de este texto nos envolvamos de una manera en que nos reflejemos a cada uno de nosotros, Señor. Bendito eres por siempre, a ti sea el honor y la gloria por siempre. Oramos el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Les decía que hoy vamos a ver solamente una parte. Es un evento que Lucas despliega un gran tiempo y lápiz para describir lo que acontece en este momento. Es una realidad que nosotros como seres humanos no íbamos en pos de Dios, al contrario, íbamos en contra de Él. Y lo que ha hecho Dios de una manera única, de una manera soberana, de una manera autónoma, es llamarnos, es traernos, es hacernos ver quién es Él, y por sobre todas las cosas, manifestar su poder. Aquí vemos a un hombre que es llamado Saulo. ¿Pero quién es Saulo? Saulo es un hombre que es nacido en una ciudad de Tarso, que es la actual Turquía. Tarso era una ciudad en la provincia romana de Cilicia. Y de acuerdo a la tradición, se dice que Saulo nació para el mismo año en que nació el Señor Jesucristo. Saulo fue criado en una familia que guardaba lo que eran las tradiciones judías. Su padre era judío. Él fue circuncidado al octavo día, Saulo, como cualquier niño judío. Y lo hizo, obviamente, de acuerdo a la ley de Moisés. Sus padres le dieron el nombre del primer rey de Israel. Y en aquel tiempo vivió fielmente como judío. En ese crecimiento de Saulo, él aprendió lo que era la construcción de carpas. De hecho, se cree que en esa área era una de las grandes industrias que existía, la fabricación de carpas. En algún momento, en una edad temprana, Saulo regresó o fue a Jerusalén y estudió bajo el rabino más respetado de aquel tiempo, que era Gamaliel, un fariseo. Hechos 2, 22-3 nos habla de ello. Se cree que Saulo, a la edad de 21 años, era una persona que tenía un grado alto de educación. Se cree que pudiera tener un doctorado en teología en aquel momento, a la edad de 21 años. Se conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Se conocía todo aquello que tenía que ver con las Escrituras, las interpretaciones rabínicas. Era una persona muy conocida en el momento que vemos este pasaje. Era posiblemente alguien que pertenecía al Sanedrín. Recordemos la corte más importante judicial de Israel. Y cuando Saulo aparece, que nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, él aparece precisamente en el momento que está siendo enjuiciado Esteban, uno de los siete diáconos que fueron escogidos. Y Saulo estuvo presente en el apedreamiento de Esteban, donde los testigos que tomaron parte en la muerte de Esteban, dice, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Hechos 7:58. Y el versículo 1 del capítulo 8 nos dice que Saulo consintió en su muerte. O sea, él estuvo ahí, él dio la aprobación para su muerte. O sea que era una persona de autoridad en ese momento para poder dar esa aprobación, ese consentimiento para matar a Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, dice el mismo versículo 1, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:1. O sea que Saulo, después de la muerte de Esteban, se convirtió en un brutal perseguidor de la iglesia, una persona que su propósito, su empeño, su mayor objetivo era acabar con la iglesia, persiguiendo a estos cristianos, causando esa profunda persecución contra ellos. El versículo 3 de Hechos 8 nos dice: y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Uno pensaría que debido a esto ya este hombre se hubiera un poquito aplacado, hubiera satisfecho su ansia de persecución, que hubiera aplacado la furia de este joven judío, pero no, definitivamente no lo aplacó. Saulo era insaciable. Para él no era suficiente con asolar la iglesia, para él no era suficiente destruir una familia, sacando a sus padres, arrastrándolos, llevándolos a las cárceles. Este hombre era insaciable. En su mente tenía que acabarlos a todos, y ahora estaba decidido a perseguir a los discípulos del Señor, incluso fuera de las inmediaciones de Israel, en ciudades extranjeras. Y el versículo 1 de Hechos 9 nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote por unas cartas. Y esta palabra que inicia aquí, que dice respirando aún, todavía, o sea que lo que había hecho de destruir hogares, de arrastrar familias a la cárcel, no lo satisfacía. Dice, aún respirando amenazas. Y esta palabra respirar es respirar hacia adentro, es inhalar, esa persona que esa ansia, esa ira, esa furia que tenía por acabar a estos cristianos, y lo describe de una manera literal Lucas. Era una furia que él tenía en sí de acabar con estas personas. Y lo que significa es que este hombre estaba viviendo en ese momento algo que lo consumía, algo que era su objetivo, algo que lo tenía lleno de odio, que sus pensamientos, los elementos por los cuales él vivía, estaban enfocados en ello. Era lo que lo consumía. Y se podía describir como odio y muerte. Esta palabra muerte literalmente es asesinar. Él quería matar. Él quería acabar con los cristianos. Y las palabras son muy enfáticas y expresivas. Un profundo odio. Odiaba con todo su corazón. Un odio que lo rebosaba en su corazón tan profundamente que este hombre tenía esa misión entre ceja y ceja. Ese era su propósito. Eso era por lo cual él se movía. Eso era lo que lo alimentaba a él. Eso era lo que él quería consumar. Acabar con los cristianos. Y este no era un hombre que estuviera considerando las evidencias para juzgar si el cristianismo era real o era falso, no, sino que era un hombre que estaba totalmente convencido que el cristianismo era algo falso, y que esa idea de que ese Mesías, el cual ellos estaban siguiendo, era una blasfemia y que era algo que debería eliminarse de cualquier manera. Era su objetivo. Él tenía eso en mente. Él consideraba que eso era, que no era de Dios, que eso no era correcto, que eso era blasfemo. Y utilizando la violencia que fuera necesaria para asegurarse que aquellos que seguían ese supuesto Mesías pagaran con su muerte. Ese era Saulo. Dice Juan Calvino en su comentario, dice que Saulo era un rabioso enemigo sediento de sangre de la iglesia. Y ese odio era la fuerza que lo impulsaba a él hacer las cosas. Y esa fuerza que impulsa es lo que lleva a muchas veces a llevar a cabo acciones malvadas. Es una fuerza que está dentro. Es un odio, es una rabia, es un malestar que conduce siempre a las personas a hacer cosas malvadas. Amenazaba, y amenazas que a veces se hacen no se consuman o no satisfacen hasta que, si es posible, conduzcan a la muerte. El odio toma acción cuando las personas ceden a sus deseos carnales. El odio es así. El odio es algo, una fuerza que mueve por dentro el pensamiento, el corazón, la mente, que finalmente conduce a la persona a terminar haciendo eso que la carne o esos impulsos carnales que produce en el ser humano, y cae y termina haciendo eso que tiene en mente. El odio significa rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Es la fuerza impulsora. Es algo que impulsa al peor comportamiento humano. El odio es una cosa seria. El odio es una cosa que consume. El odio es una cosa que destruye. ¿Y por qué es el odio tan peligroso? Porque el odio es precisamente lo opuesto al amor. Es literalmente, el odio es la antítesis del amor. Y cuando nosotros nos acordamos de lo que la escritura dice, primera de Juan 3:15 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Lo pone en esa categoría de aborrecer, que lo convierte literalmente en homicida. Y eso es lo que dijo precisamente el Señor Jesucristo, que todo aquel que en su corazón tuviera odio para una persona ya es culpable de homicidio, ya en su corazón lo mató. Y es por eso que la escritura, vuelvo y repito, primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El odio contra alguien, y aquí en el contexto que lo marca aquí, un hermano de la iglesia mayor aún, odiar a cualquier persona es malo, desde luego, pero el contexto de Primera de Juan nos habla acerca de su hermano, y dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es algo serio. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá, perdonará, en otro sentido, todas las faltas. Vemos cómo el amor y el odio son dos cosas opuestas, pero el amor cubre, el amor perdona todas las faltas, incluso si otra persona tiene odio en contra nuestra. Si nosotros manifestamos amor, eso cubre, perdona, trae esa reconciliación, trae esa paz, trae esa unidad. Saulo, dice, furioso y con deseos de matar a los cristianos, vino al sumo sacerdote. La Biblia de las Américas dice: fue al sumo sacerdote, y este era Caifás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Podemos entender aquí el poder que tenía el Sanedrín, porque él vino y pidió cartas, dice, al sumo sacerdote. El sumo sacerdote es la cabeza del Sanedrín. Entonces podemos darnos cuenta cómo el sumo sacerdote tenía una autoridad que controlaba todas las sinagogas que funcionaban a los alrededores, incluso fuera de los alrededores de Israel, porque el propósito de Saulo era llegar a Damasco, que está a la parte norte de Israel. Caifás fue aquel que estuvo involucrado en el juicio de Jesús y que también estuvo involucrado en el juicio de los apóstoles, y estaría más que feliz que proveerle las cartas que este celoso joven estaba pidiendo para perseguir a los cristianos. Y ya que el Sanedrín, vemos en Hechos 5:33, hace manifiesto su deseo de matar a los apóstoles allí mismo, y no lo hicieron precisamente por el consejo que Gamaliel les dio, pero ellos, su deseo era acabar con ellos en ese momento. Ahora viene Saulo y le pide unas cartas con ese propósito, y le dijo: no, yo te doy las cartas que necesites. Me imagino que esa fue la respuesta de él: tú eres un héroe, te daré todo lo que quieras para que persigas a estas personas. ¿Y para qué eran esas cartas que Saulo pidió? Dice el versículo 2: a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Desde luego, para ser procesados, para ser enjuiciados injustamente y ser condenados allí en Jerusalén. Esta palabra, cuando dice que si hallare algunos hombres o mujeres en este camino, vemos que lo pone en mayúscula. Los cristianos en el primer siglo eran conocidos con el seudónimo, pudiéramos decir, de El Camino. Esto debido a que, obviamente, el Señor Jesucristo, Juan 14:6, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, estas personas, vemos que en su desprecio llamaban de una manera despectiva a los cristianos con ese sobrenombre, El Camino. Pero la realidad es que Jesús es el único camino al Padre. Y vemos entonces también que la fe cristiana no es solamente creer, es un camino. Es un camino que hay que seguir, es un camino que hay que andar, es un camino en el cual debemos dar fruto, es un camino en el cual debemos conducirnos por esa estrechez que significa la santidad, ese camino que nos conduce a la vida, ese camino que es estrecho, que no es fácil, que es difícil a veces, que requiere de ser santos como Dios es santo, que requiere de esforzarnos, que requiere de manifestar esa evidencia no solamente delante de una sociedad, sino delante de los mismos hermanos. El camino. Saulo estaba decidido a traer de regreso por la fuerza y encadenados a hombres y mujeres para apresarlos en Jerusalén. Este hombre no tiene compasión de ninguna clase. Y podemos imaginarnos a estos cristianos que han huido. Recordemos que ellos salieron. En esa salida ellos cogieron para diferentes lugares, pero muchos cogieron rumbo al norte y buscaron Damasco. Damasco es un lugar donde se cree que existían varias comunidades judías que en un determinado tiempo se convirtieron al cristianismo. Ellos, huyendo hacia ese lugar, pensaban que iban a encontrar algún escape o alguna tranquilidad de la persecución. Ellos estaban allá. Y podemos imaginarnos cuando ellos se enteran que este hombre que ha iniciado esa persecución está encaminado a irlos a buscar allá. Estarían tal vez temerosos, tal vez estarían orando. Estarían orando, sin duda, pidiéndole a Dios por protección, o tal vez porque les permita soportar esa persecución. Pero aquí me llama la atención que seguramente los del Sanedrín, el sumo sacerdote, estaban orando también. Estaban orando también con el deseo de que esta herejía terminara, porque se jactaban de lo que estaban haciendo, que estaba muy bien. Y Saulo, que también era un hombre de oración, ¿cómo oraría él? Recordemos que él era un fariseo. Él no era un ateo. Saulo no era un gnóstico. Saulo era fariseo. Él creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era celoso, irreprensible de la ley, como él mismo describe. En cuanto a la justicia que es por la ley, él mismo dice en Hechos 26:9 que era, dice aquí, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, contra Jesús mismo, contra su evangelio, contra los cristianos. Pero el punto aquí es que Saulo, en su pensamiento, que dice él, creía mi deber. O sea, que él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Dice, hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Saulo estaba sinceramente equivocado. Y aquí me llama la atención, porque aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, ¿cómo vemos dos grupos de personas que están orándole al mismo Dios con propósitos diferentes? Y eso lo he visto, o lo he, diría yo, pensado en momentos en que se presentan circunstancias difíciles en nuestra vida, momentos en que estamos lidiando con circunstancias, con personas que creemos que son cristianos. Y decimos, yo estoy orando por algo y la otra persona está orando por otra cosa, al mismo Dios. ¿Cómo Dios define eso? ¿Cómo Dios trabaja eso? Aquí está Saulo orando por una cosa y están los cristianos orando al mismo Dios por otra cosa. Es sorprendente cómo Dios, en su sabiduría, orquesta y a la misma vez trabaja todas las circunstancias de una manera perfecta. Pero también vemos cómo una persona que cree estar haciendo algo que es correcto para con Dios, que está totalmente obsesionado, que en su mente él cree que está correcto, que en su mente él cree que está agradando a Dios, está sinceramente y totalmente equivocado. ¡Wow! Es sorprendente, sorprendente. El celo de Saulo no era conforme a ciencia, sino que era un celo ciego, un celo furioso, un celo ignorante e incrédulo, como él mismo dice en 1 Timoteo 1:13. que lo hizo por ignorancia e incredulidad. Ignorancia, no una ignorancia que él no tuviera el conocimiento, es que ese es el punto. Una ignorancia que él, que conocía las escrituras, estaba, ese conocimiento estaba ahí, pero lo ignoró en su propio corazón. Lo ignoró en su rebeldía, si lo pudiéramos decir. En su deseo inapropiado contra otras personas. Lo ignoró en su resentimiento y odio contra las demás personas. Tremendo. E incrédulo, porque él sabía que las escrituras, que el Antiguo Testamento, todo lo que era conocedor perfectamente del Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo. Y aún así, siguió en su propósito. Saulo estaba tan cerca entonces de llegar a Damasco al mediodía, y repentinamente algo sucede. Algo impactante, algo sobrenatural, dice el versículo 3 de Hechos 9, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto no fue algo gradual. Esto no fue que a medida que él se iba aproximando, una luz se hacía más fuerte. Esto fue repentino, de un momento a otro. Dice, y se manifestó de una manera que era como un resplandor de luz del cielo. Una luz enseguecedora, al mediodía. Porque, de hecho, en los otros pasajes, más adelante, Hechos 26:13, dice que era una luz más fuerte que el sol. Y a través de la Biblia, una luz enseguecedora es la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Y Saulo, un experto fariseo que conocía la Biblia muy bien, él no ha pasado por alto el significado de lo que esta luz enseguecedora ha llevado a cabo al mediodía. Y dice el versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, que es en hebreo, ¿por qué me persigues? El resplandor de que vino del cielo lo rodeó, lo atrapó, lo encerró, lo abarcó de una manera que él estaba sorprendido, asustado, temeroso, sin movimiento. Lo derribó a tierra, dice el versículo. De hecho, ha habido muchos comentarios acerca de esto, en qué medio de transporte se movilizaba Saulo. No hay ninguna evidencia que diga que él iba en algún caballo. No hay ninguna evidencia que diga que él iba a pie. Pero yo me imagino que él, como ese líder, y junto con el, los del Sanedrín, iban en una caravana. Y sea que vaya a caballo o vaya a pie, fue algo que lo tiró al piso. La luz lo tiró al piso. Lo tiró al piso. Y vemos aquí que el Señor muchas veces llama a las personas de una manera no muy amable. No muy amable, no. Vemos aquí que dice que por medio de esta luz fue que lo derribó al piso. De repente él escucha una voz que le dice en hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando vemos esta expresión, que una voz o un nombre es repetitivo, es cuando Dios quiere llamar la atención de alguien. A través de la escritura lo vemos. Cuando Dios quiere llamar la atención de alguna persona, lo llama de una manera repetitiva. Cuando Dios llamó a Abraham, precisamente en el momento en que él iba a sacrificar a Isaac, él le dice en Génesis 22:11, Abraham, Abraham, detente, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas daño. Cuando hizo el llamado a Moisés en la zarza ardiente, él le dijo a Moisés, Éxodo 3:4, Moisés, Moisés. Cuando llamó a Samuel, le dijo, Samuel, Samuel, 1 Samuel 3:10. O sea que este llamado que Jesús le hace a Saulo es un llamado con una gran importancia, un llamado para que él esté atento a lo que quiere decirle. ¿Por qué me persigues? Y literalmente esta expresión significaría: ¿por qué a mí me persigues? Y es algo que nos sorprende cómo el Señor Jesucristo hace esta manifestación aquí. Porque no le dice: Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a mis siervos? ¿Por qué persiguen a estos fieles cristianos? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué a mí me persigues? Lo que manifiesta Jesús es la solidaridad que él mantiene con su gente. Lo vemos aquí. En Lucas 10:16, él dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y estas son palabras de gran estímulo para nosotros como cristianos. Sí, porque lo que las personas le hacen a la gente de Jesús es como si se lo hicieran a Jesús personalmente. Es una gran, diría yo, respaldo que sentimos como creyentes. Cuando una persona ofende a un creyente, a un cristiano, por la causa del Evangelio, es como si estuviera ofendiendo directamente a Cristo. Y vemos esto, que cuando tocan el cuerpo, que es la iglesia, están tocando a la cabeza, que es Cristo. ¡Wow! Piensa en esto. Si nosotros como padres, alguien hace algo contra nuestros hijos, es como si eso que le están haciendo a nuestros hijos no lo están haciendo a nosotros. Y de esa misma manera, Dios, Jesús, lo toma cuando alguien hace algo para con sus hijos. Dice el versículo 5, Saulo hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Wow. Una pregunta que nos podemos imaginar, Saulo la hace con una voz temblorosa. ¿Quién eres, Señor? Asustado. Él ha sentido esa profunda luz. Él ha sentido esa voz que lo ha llamado. Y él está en ese momento que no sabe quién es. ¿Quién eres, Señor? Y Saulo está en una misión y él cree que está sirviendo a Dios. Él piensa que le está haciendo un favor a Dios. Y de repente la divina presencia de Dios lo derriba al piso, y la voz del cielo, sin lugar a dudas, tiene en Saulo algo que lo tiene confundido. Algunos dicen que él sabe que es una persona superior que le está hablando, y él le dice: ¿qué quieres, sir? Una manifestación de respeto. Pero conociendo a Saulo, que es un entendido de la escritura, él sabe que este resplandor, esta manifestación, es algo que es divino. Y él dice: Lord, Señor, Curios, ¿qué quieres, Señor? Y las siguientes palabras de Jesús nunca se borrarían de la mente de Saulo. Él le dijo tres palabras: yo soy Jesús. Le está haciendo manifiesto primero las mismas palabras que utiliza Dios Padre en esa manifestación de su nombre, de el Jehová, del Yahweh, del Dios Todopoderoso, que él le comunica a Moisés en el momento que él le pregunta que cuando él vaya a Egipto, ¿quién va a decir él que lo envía? Yo soy, le dice Jesús. Jehová salva. Yo soy Jesús. Tres palabras. Y por segunda vez le dice: a quien tú persigues. Y aquí vemos otra vez que lo que Jesús quiere expresar es esa unión que existe entre él y la iglesia. Cristo y su gente, que será por siempre. Cristo se identifica con los suyos. De tal manera que como creyentes, cuando estemos experimentando o atravesando por alguna situación difícil, cualquiera sea, tenemos esa confianza, tenemos esa promesa, tenemos esa convicción de que Jesús está con nosotros. ¿No es eso una esperanza? ¿No es eso un gozo? ¿No es eso una tranquilidad en medio de las circunstancias que puedan estar pasando? le dice por segunda vez a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta es una expresión proverbial de los griegos. Porque era algo relacionado con la agricultura. El aguijón era un palo que tenía en la punta algo metálico afilado. Eso lo usaban para impulsar a los bueyes en el trabajo de la agricultura. Los usaban para encaminarlos en la dirección que ellos querían, el agricultor quería. Pero muchas veces estos bueyes se rebelaban y empezaban a patear el aguijón. Y al patear lo que hacían era que se lastimaban aún más ellos mismos. Entonces lo que el Señor le está diciendo en este proverbio, está advirtiéndole a Saulo que si él continuaba persiguiendo a su pueblo, lo que él iba a terminar era siendo destruido. Iba a terminar siendo dañado. Porque la realidad era que el Mesías terminaría haciendo manifiesto su gloria. Y este hombre se iba a hundir aún más en su carne. Entre más se rebelaba un buey, más sufría. Saulo, entre más sigas persiguiéndome a mí y persiguiendo a la iglesia, más vas a sufrir. Y dice el versículo 6, él, o sea Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres que yo haga? Y Saulo, podríamos imaginarnos en un momento determinado, él era un fariseo, él estaba acostumbrado a las obras, él piensa que puede hacer algo para sanar o subsanar todo el mal que él ha venido haciendo, que él pudiera corregir lo que ha venido haciendo. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le mandaran para reparar el daño que había hecho, por lo cual él pudiera salvarse. Y son preguntas que a veces nos pudiéramos hacer o pudiéramos hacerle al Señor. De hecho, estaba leyendo en alguna que la compañía Gallup hizo una encuesta acerca de las cosas que las personas le preguntan a Dios. Muchas de ellas era acerca de por qué el sufrimiento en este mundo. ¿Por qué suceden tantas injusticias? ¿Por qué tantas situaciones vienen a los cristianos? Muchas preguntas. Pero la realidad de todo esto, como hemos hablado anteriormente, es que todos tenemos preguntas. Cada uno tenemos inquietudes. Cada uno tenemos circunstancias por las cuales queremos una solución o queremos una respuesta audible de parte de Dios en solución a aquello que estamos atravesando. Que si estoy en la escuela y estoy atravesando por una situación, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué puedes hacer por mí? Que es mayormente lo que nosotros hacemos. Señor, ¿cómo tú resuelves esta circunstancia? ¿Cómo tú puedes quitarme este enemigo que tengo al lado? ¿Cómo tú puedes arreglarle el corazón a esta persona que es tan dura? ¿Cómo tú puedes ayudarle a entender a esta persona que lo que está haciendo es incorrecto? Queremos ese tipo o hacemos ese tipo de preguntas al Señor. Pero Saulo está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Y es una buena pregunta. ¿Cuántas veces en circunstancias, vuelvo y repito, queremos soluciones de parte de Dios, pero nosotros no queremos poner ningún empeño o hacer algún esfuerzo para tratar de solucionar algunas situaciones? Queremos que las cosas aparezcan como por arte de magia. No queremos atravesar por aquellas circunstancias duras, difíciles. ¿Qué quieres que yo haga? Es una buena pregunta que todos deberíamos hacer en un momento determinado. No, esta persona tiene que hacer esto. Esta persona tiene que cambiar en este aspecto. Esta persona tiene que mejorar en esto. Pero ¿cómo yo puedo hacer algo para que esta circunstancia funcione de una manera más agradable, correcta, pacífica, amorosa? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El trauma para Saulo debía ser abrumador. Toda aquella convicción que él tenía, cada pensamiento, esa pasión que él sentía que lo conducía a hacer lo que estaba haciendo, repentinamente se da cuenta que lo que estaba haciendo era erróneo. Se dio cuenta que era erróneo y se da cuenta que no podía estar más equivocado de lo que había estado. ¡Wow! Y cada uno de nosotros tiene una manera de ver la vida y tiene cosas por las que es impulsado. Y de hecho, esas cosas que nos impulsan a nosotros es eso que nos ayuda a que las cosas que hacemos tengan algún sentido, tengan algún propósito. Y aquí está Saulo de Tarso, quien creía que estaba haciendo algo bueno, y de una manera repentina él ve todas esas cosas con un inmenso temor por la equivocación que estaba y dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Le ha pasado a ustedes algo así? Que ustedes han creído estar haciendo las cosas bien, que ese propósito era bueno, que lo que se estaba encaminando probablemente agradaba a Dios, pero después se da cuenta que era un error total, que Dios hace manifiesto que no era su propósito. Aquel que Saulo odiaba y que pensaba era un farsante y estaba persiguiendo, se dirige a él de una manera en que solo Dios lo hace con la gente. Dios no le da a Saulo explicaciones de lo que está sucediendo. No le dice nada, simplemente le da una orden, no le pide disculpas. Y le dijo el Señor: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vemos otra cosa, que aquello que las personas dicen que Dios está tocando a la puerta, que Dios es un ser muy galante, oh Jesús, que está tocando a la puerta para que le abran. Pero nos damos cuenta que Dios y Jesús hacen el llamado muchas veces de una manera que no es tan galante o elegante, sino derribando al piso. Muchas personas insisten en esa dureza, en el sentido de ver o entender el mensaje del Evangelio, entender la gracia de Dios, o lo escuchan muchas veces, pero siguen en esa dureza. Llega el momento en que Dios los derriba al piso. De diferentes formas, muchas formas. Y nos damos cuenta que generalmente, no siempre, pero en una alta posibilidad, siempre toca la piedra. No hay una forma más efectiva, si lo pudiéramos llamar con una palabra, en que Dios no le toca la puerta rogándole a alguien que si lo recibe, sino que lo derriba, y lo derriba que se golpea fuertemente al piso. Y eso ha hecho con Saulo. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7 dice: y los hombres que iban con Saulo, que posiblemente eran estas personas, guardia o policía del Sanedrín, que acompañaban para arrestar a los cristianos, se pararon atónitos. En Hechos 22:9 dice que se pararon espantados. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma luz que tumbó a Saulo los tumbó a todos ellos. Todos cayeron al piso por el resplandor. Hechos 26:14 dice eso. Dice: oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Este resto de personas oyeron la voz, pero no vieron a nadie. tampoco entendieron lo que decía esa voz. Ellos escucharon la voz, pero no vieron una figura o imagen. Ellos no vieron la fuente de donde venía ese sonido. Ellos entendieron que un fenómeno había sucedido, pero no había un entendimiento coherente de aquello que había pasado. Y esto nos recuerda también que en Juan 12:29, cuando Dios produjo una voz desde el cielo, dice: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decían que había sido un trueno, y otros decían: un ángel le ha hablado. Y vemos también que cuando Dios habla, Él silencia la boca de sus enemigos. Saulo no estaba alucinando camino a Damasco, porque había muchas personas que también cayeron y escucharon y vieron la luz, todos. Y lo que terminaron fue dándose cuenta que este agresor, perseguidor de la iglesia, ahora está inmovilizado y tienen que darle la mano para ayudarlo. Este arrogante prepotente, este hombre que estaba respirando furia, ahora está imposibilitado en el piso y necesita quien lo levante. El versículo 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano. O sea, él estaba caído en el piso. Él probablemente se incorporó. Tuvieron que darle la mano para levantarlo. Y podemos imaginarnos la escena. Saulo ha sido derrumbado al piso. Él está asustado, él está con la cabeza gacha, probablemente escuchando lo que el Señor le está diciendo. Él está cerrado, está abrumado, él no entiende nada, él está asustado. Él sabe ese poder divino que ha manifestado esa fuerza. Pero llega un momento en que él escucha la orden, abre los ojos y no ve nada, está ciego. Está ciego totalmente. Aquel que perseguía, aquel que él odiaba, aquel a quien él quería remover de la faz de la tierra, no es otro que el verdadero Dios viviente, el Mesías. Y cuando Saulo abre los ojos, mientras se levanta, él no puede ver nada. ¡Wow! Dios humilla al que se exalta. Dios exalta al que se humilla, pero Dios humilla al que se exalta. Y aquí lo vemos en esta realidad. Y aquí no podemos concluir que Dios pensó que sería bueno enceguecer a Saulo por algunos días. ¡Bah! Vamos a enceguecerlo. No. Porque Dios no escogió ese método, o Jesús, solamente por satisfacer un capricho. Tenemos que recordar que lo que sucede en el Nuevo Testamento tiene raíz en el Antiguo Testamento. Y en la ceguera hay una maldición. En la ceguera hay un castigo para aquellos que son rebeldes al Dios de Israel y su pacto. Y note cómo la Biblia habla de ceguera. Isaías 59:10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Vemos que la ceguera era una manifestación de castigo de Dios. ¿Y por qué? Isaías 59:12 dice: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y vemos aquí que no es accidente que después Saulo, hablando de su testimonio, diga que esto sucedió al mediodía. O sea, el mediodía, cuando el sol está más brillante, cuando el sol está en su furor, apareció esa luz, y él mismo dice que era más fuerte que la luz del sol. Entonces, vemos aquí que Saulo, que era un experto en el Antiguo Testamento, él reconoce, él se da cuenta que esto es un juicio divino contra él, no por un guardador celoso del pacto, sino como un rebelde quebrantador de la ley. Un quebrantador de la palabra de Dios, un quebrantador del pacto que rechaza al Mesías. Y por esa razón, Jesús lo ha derribado ensegueciéndolo, como un castigo, como una disciplina para él. ¡Wow! Y Esto me hace ver también a mí que algunas veces también en nuestra obsesión, en nuestra terquedad por ciertas cosas que queremos hacer y que creemos que están bien hechas, Dios a veces oscurece las cosas de una manera en que quedamos que no encontramos la forma de conducirnos. Y es una forma de castigo. Es una forma de castigo que Dios bloquea a veces todo eso que se está proponiendo o intencionando hacer, cuando verdaderamente eso que se quiere hacer, creyendo que es a favor de Dios, no lo es. El texto dice que él fue levantado. Alguien tuvo que ayudarle de un momento a otro. Él necesita a alguien que lo lleve de la mano. Me imagino a él: no veo nada, por favor ayúdenme, llévenme. Hechos 9:9, donde estuvo 3 días sin ver. Y repentinamente, este autojustificado fariseo, alguien que se creía bien delante de Dios, que era insolente, que estaba tan lleno de sí mismo, arrogante, furioso, agresivo, orgulloso en su propio celo por las tradiciones antiguas, vemos cómo ahora está en un estado de ceguera. Y esa oscuridad visual sería un reflejo de la condición más seria de la oscuridad de su corazón, el verdadero estado de su oscuridad espiritual. Wow. Y observa los detalles de Lucas diciendo: no comió ni bebió. Y este hombre estaba tan abrumado por estar totalmente equivocado. Estaba tan abrumado por estar totalmente equivocado. Y podemos entender que no es fácil escuchar que alguien te diga que estás equivocado. Usted no le va a dar las gracias a alguien porque le haga ver que está equivocado. O, si fuera una persona correcta, debería hacerlo. Pero la mayoría de las veces no es fácil aceptar que te digan que tú estás equivocado. No es algo fácil de reconocer por nuestro orgullo, porque creemos que tenemos la razón siempre, porque creemos que lo que yo digo, eso es, o así debe ser. ¿A cuántos de ustedes les gusta que le digan que están equivocados? ¿Sí? Bueno, tal vez muy pocas personas dicen: no, gracias, gracias, me encanta que me digan que estoy equivocado. Nadie. Si escasamente irá: sí, pero fue por tal cosa. Siempre vamos a tratar de justificar aquello que estamos haciendo mal. Pero aquí hay algo más. A nadie le gusta, porque es humillante, que le digan que está equivocado. Pero aquí, cuando te dicen que has estado equivocado acerca de todo aquello por lo que has estado viviendo, todo aquello que te ha impulsado a moverte, todo aquello que te ha motivado en tu corazón, cada obra de tus manos, cada paso de tus pies ha estado incorrecto, estás hablando de tu propia vida colapsando. Todo se viene al piso. Todo lo que creías que estaba bueno se viene al piso. Wow. Y esa es la intranquilidad de su ceguera, el trauma de su propia mente y el shock de su propio corazón. En sí mismo, él está sintiendo los efectos de su error. Y por, desde luego, ¿qué apetito va a tener? Si usted le hacen ver algo así, usted no duerme, usted no come, usted no se mueve. Y eso es precisamente lo que le está pasando a Saulo aquí. Esa intranquilidad de su ceguera, el trauma de su propia mente y el shock de su corazón es lo que evitó siquiera que tomara eso que es tan necesario, agua y alimento. En su mente le da vuelta una y otra vez las palabras del Señor Jesucristo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Wow. No lo dejaría descansar, no le dejarían tomar esa necesidad de beber y comer. Y tenemos que imaginarnos que durante esos 3 días todo lo que giraba en su cabeza era la realidad de que Jesús es el Mesías que había llegado. Todo ese momento, esos 3 días, diría, esas personas del camino, aquellas personas que yo perseguí, tenían la razón y yo soy el equivocado. Mi celo, ese celo que yo buscaba o tenía por traer estas personas de donde quiera que estuvieran, era un celo ciego, un celo infundado, un celo sin razón. Y él se ve a sí mismo y él reconoce que tuvo toda la verdad. Esa conclusión que él llega sería: todo ha sido verdad y yo lo rechacé, lo odié y lo negué. Y aquí está Saulo confrontado con sí mismo. Eso es lo que el Señor quería de él. Vemos cómo ese encuentro tiene un impacto tremendo en Saulo, que vuelvo y repito, es tanto así el efecto que esto no se borró de su mente, que lo repite en su testimonio 2 veces más, Hechos 22 y Hechos 26. En conclusión, entonces, cada cristiano tiene un pasado. Cada cristiano tenemos un pasado. Y yo no sé qué te acecha, qué te persigue del ayer. Cuántas circunstancias pudieran estarte moviendo tu mente acerca de lo que sucedió anteriormente. Pero quiero que entiendas algo: tú no estás solo. No estás solo. En estas circunstancias no estás solo. Es importante que entiendas esto. No pienses que eres el único que tiene alguna cosa del pasado que es vergonzosa. Sentimiento de culpa y vergüenza. No estás solo. ¿Qué cualidades tenía Saulo en el momento para ser parte de Dios? Ninguna. Él era un asesino. Saulo no cualificaba en nada. Y la realidad es que no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan arrogante hayas sido, no importa qué tan odioso hayas sido para con Dios, no importa qué horrible sea tu moralidad, no importa qué tan alta sea tu autojusticia, no importa qué tan alto sea tu falso orgullo. No. Saulo está el ejemplo de que tú no estás fuera de la maravillosa gracia del Señor. En Saulo vemos el ejemplo de que ninguno está fuera del alcance de la maravillosa gracia del Señor. No. La gracia del Señor Jesucristo se extiende hasta el más grande de los pecadores. Y esa es la oferta del Evangelio. El más grande pecado en la Biblia es rechazar el perdón de Dios. El más grande pecado es rechazar la gracia y la misericordia de Dios. Vemos cómo el pasado de Pablo fue transformado a una nueva vida. Y estos grandes cambios de vida son la manifestación de la increíble gracia de Dios. Todos hemos sido transformados. Ya no somos lo que éramos antes. Tal vez no somos lo que deberíamos ser, pero por la gracia de Dios hoy somos lo que somos. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido, y él me halló. Y aún infeliz, él salvó. Esta es la maravillosa canción de sublime gracia, escrita por John Newton en 1772. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que tú eres mucho peor de lo que piensas, pero tú eres mucho más receptor de la misericordia de lo que tú puedas imaginarte. Tú eres más pecador de lo que piensas, pero tú eres más receptor de la gracia de Dios de lo que te imaginas. Y número dos, no podemos leer este pasaje sin darnos cuenta del poder soberano de la gracia de Dios. Dios vino de una manera soberana sobre Saulo. Él no le pidió permiso. Él no arrimó donde él y le dijo, discúlpame, voy a salvarte. Él lo hizo de una manera autónoma, soberana. Él lo hizo él solo. Solamente él lo hizo. Y si tú estás aquí, es una manifestación, una señal de que Dios te está llamando. Dios te está trayendo. Si tienes 10 años, si tienes 15 años, si tienes 25 años, si tienes 50 años, si tienes 90 años, tienes que saber que Dios te recibe. Si tú vienes directamente donde Él, por los medios de Cristo, reconociendo tu pecado, reconociendo tu culpa, abrazando a Jesús como el medio de salvación, reconociéndolo a Él como tu Señor y viviendo una vida que lo glorifique a Él. Tú eres perdonado. Sí, eres perdonado. Y vuelvo y repito, hay mucho en este texto que nos da esperanza. Y si tú no eres cristiano, te digo urgentemente esta tarde, abraza a Jesús como tu Señor y Salvador, que perdona verdaderamente a todos aquellos que vienen a Él. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Saúl aprendió muy bien la lección. Escucha lo que él dice, Saulo, más adelante, en 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea que Saulo entendió que es el amor a Cristo, es el amor a Cristo, ese amor reconociendo quién es Él, abrazándolo a Él, buscándolo a Él y viviendo para Él. Tanto así que él dice en 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue más abundante. Y por eso es que él dice en el versículo 15, 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Que el entendimiento de la realidad de quiénes somos y quién es Cristo es primordial para encontrar ese favor, para aferrarnos a esa gracia de Dios que es por medio de la fe. Amén.